Bienvenidos a un espacio de
opinión,
crítica,
debate,
humor negro,
entretenimiento,
pero sobre todo, una manera distinta de ver las cosas.
Una manera distinta de ver las cosas.
Espacio Sináptico.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast Espacio Sináptico. Yo soy Chepo, estoy con Alexis y con Kaz.
Yo.
Y antes de comenzar con esta emisión, me gustaría darle las gracias a toda la gente que nos ha seguido en Facebook, en Twitter y en iTunes. En Facebook estamos como Espacio Sináptico, en Twitter estamos como Podcast ES y en iTunes como Espacio Sináptico. Muchas gracias y pues los invitamos a que se sigan suscribiendo. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta emisión, que es una emisión un poco diferente a los demás podcasts que hemos hecho. Digamos que el tema es la mejor canción de la historia. Sé que es un tema un poco complicado, o un mucho complicado. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de nosotros eligió una canción, nos pusimos como regla que fuera de una banda icónica y que fuera un himno, ¿no? O sea, que fuera una canción realmente representativa de alguna época y de la historia de la música.
Exacto, también hay que aclarar que no estamos hablando de la mejor rola como musicalmente o la que tuvo más complejidad, sino esa canción que tú escuchas y te pone de buenas o siempre te va a transmitir algo chingón, güey. Yo por eso escogí Billie Jean, que siempre que escucho el inicio me pongo como quinceañera. Viendo a Justin Bieber. Billie Jean es una canción de Michael Jackson, producida por Quincy Jones, ambos unos genios de la música. Sale en el disco de Thriller, es el sencillo más vendido de Jackson, de todos sus sencillos, y Thriller es el disco más vendido de la historia de la música. También ganó cuanto Grammy quiso, rompe muchos récords este disco, y en realidad es una canción que Michael Jackson un día amanece y despierta, bueno, él dice en algún documental que despierta ya con toda la melodía en la cabeza. O sea, en realidad no fue algo que él planeara nada, sino que nada más quería un bajo muy pegajoso y bueno, amanece y empieza a generar Billie Jean.
Ok, mi canción es Bohemian Rhapsody de Queen. Sale en el año de, bueno, el 31 de octubre de 1975, en el disco de A Night at the Opera. Y es una canción que está en varias partes, por así decirlo. En una parte es a capela, después pasa a balada, después a un solo de guitarra y esta parte que todos conocemos es muy representativa, que es la parte de la ópera, ¿no? Es una banda inglesa, como ya lo dije, y pues creo que no hay mucho más que decir.
Y la canción que yo decidí escoger se llama Johnny B. Goode, es de Chuck Berry, es del año de 1958. Y pues ustedes le echan muchas flores a sus canciones, pero pues Johnny B. Goode de Chuck Berry ha influenciado a todas las bandas habidas y por haber, empezando por los Beatles, los Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix.
B.B. King, güey. Bueno.
Sí, pero en realidad.
El lucero loco.
Sí, bueno. Exacto, pero en realidad yo creo que Johnny B. Goode deja un impacto mucho mayor que las demás canciones, pero la rola, o sea, no la persona, porque todo el mundo, o bueno, la mayoría de las personas conocen a Queen, conocen a Michael Jackson, pero un Chuck Berry no es así un ícono, o sea, sí es un ícono, pero no es súper, súper famoso.
Sí, claro, güey. Creo que es más conocida Johnny B. Goode, como tú lo dices, sí, que Chuck Berry, güey. Y es una canción que me parece que es la primera canción de rock and roll.
Ya. Yeah.
Y claro, es una canción realmente importante, güey. Es un impacto en la música, puta, enorme, güey.
Porque aparte sale en ¿cómo se llama?
Volver al futuro.
Ponme el inicio. Chequen esta maravilla de esta canción. El inicio es fenomenal. ¿Escucharon eso? Es maravilloso.
Es increíble.
Chuck Berry con una guitarra hace maravillas.
Sí, exacto.
Tal vez no necesitaba la gran producción ni las grandes cosas. Él ya traía el talento.
Pero todos, ¿eh? Yo, o sea, considero que todos los a Queen también se me hacen unos genios asquerosos. O sea, todos. ¿Cómo se llama? Brian May.
Ajá.
Es un genio, güey. Es de verdad, es un genio como persona. Y lo que más me impacta de él, o siempre me ha impactado, es que él hace su lira, güey. O sea, él no tenía un peso
Ajá. Entonces su papá era carpintero y él se metió a estudiar electrónica. Entonces él fabrica su lira con la que todavía toca.
¿En serio?
Sí, o sea, ese güey no conoció barreras.
Sí, así es. Y bueno, hablar de Billie Jean, por ejemplo, de Michael Jackson, que es la canción que tú eliges, Alexis. Sí. ¿Por qué tú crees que es la mejor? Machida. Ajá.
La neta, o sea, hay que escucharla. Ese inicio, ese tarolazo, que aparte existen miles de rumores alrededor de cómo se graba y de cosas geniales en realidad, o sea, de innovación, porque se dice que a la tarola le pusieron vidrios rotos y cadenas y demás para
obtener ese sonido, sí, especial, exacto, ¿no?
Que es súper, súper especial. Aparte, el video, si no lo han visto, véanlo, está muy bueno. El video es el primer video en el que Jackson baila. Y todos sabemos cómo bailaba Michael Jackson. Y hay una parte en la que está como bailando él solo. Y está sobre una plataforma con luces. Y va prendiendo cada luz que él va pisando. Pero lo chistoso es que no tenía como sensores. Tenía un ingeniero abajo prendiendo y apagando luces en chinga, viendo qué estaba pisando Jackson.
Fíjate que a mí algo que me gustaría decir es que, por ejemplo, Chuck Berry, pues en los 50s, sí, no había, digamos que, pues esa tecnología que hay hoy en día de poder grabar un disco, ¿no, güey? O sea, sabemos que era en cintas. Por ejemplo, Michael Jackson ya es un poquito más para acá. Y,
más industrializado.
Ajá, y me platicas de esta onda de meterle vidrios y cadenas a la tarola para obtener ese sonido tan especial.
Sí.
Y a mí me llama mucho la atención Bohemian Rhapsody, que es una canción que totalmente, güey, pues tiene eso, ¿no? Tiene una creatividad en la onda de la producción increíble por la parte de las voces, que está paneada de una manera increíble, güey. O sea,
hay que decir
sorprendente.
Lo que es panear, que es pasar a la izquierda o a la derecha.
Sí, este darte esta imagen del estéreo, ¿no?
Exacto. O sea, y que de hecho es lo que genera Queen, ¿no? Que te genera un barrido de las voces, o sea, te las pone por todos lados, te manda un espacio específico.
Sí, te hace toda una atmósfera, ¿no?
Exactamente.
Es increíble, cómo la graban. Y cómo la producen y
sí,
cómo la editan, güey.
No, de hecho, o sea, cómo la graban es magnífico porque las voces las hacen ellos completamente. Claro. ¡Galileo!
Sí.
Lo cantan ellos y luego la mezcla está muy pasada de lanza.
Sí.
Chuck Berry lo que tiene es que impacta. O sea,
defendiendo mi canción, porque sí, le echan muchas
flores. Sí, ya te estamos tirando, güey.
Ah, pero no.
En la lona,
güey. Güey, es que neta yo no tengo que defender esa canción.
Se defiende sola.
Como les decía.
Wey, solo porque salió en Volver al Futuro, güey.
Sí, puede ser. El regalo que le dimos los humanos a los extraterrestres es Johnny B. Goode.
¿Cómo, güey?
Hay una regalo. ¿Cómo les dije que era?
Una cápsula.
Sonda espacial que lleva. Qué perdón, pero hay que decirlo bien. Que lleva un disco de oro, sí, con varios audios de la Tierra, relacionados con la Tierra. Y la única canción de rock que está ahí, Johnny B. Goode.
Está chido.
Número 7 del 500.
Ah, esto ya está charoleando.
No, pues es que 7 sí es muy, muy aceptable.
Yo creo que hasta el 100 es aceptable. Yo creo. O sea, porque Billie Jean está en el 58. Yo creo que un top 100 en la historia está chingón. ¿En qué lugar está tu rollo?
Bueno, era lo que iba a decir, que me estaban echando tierra. Sí, Bohemian Rhapsody está en el número 163, güey.
No mames.
Es lamentable. Pero ¿sabes
creo
qué?
Creo que hay canciones de Faye en el top 100, güey.
Pero es que más bien, esto es lo que me hace no creer en este tipo de listados, güey. Porque la neta, o sea, ya hablando serios, es una rola increíble. Yes. O sea, no porque es mi canción y yo la elegí para este podcast, no, para nada. Es una canción increíble y se me hace sorprendente que está en un 163.
De hecho, güey, yo creo que todas las listas son
relativas.
Sí, muy, muy relativas, y en realidad no puedes clavarte en algo así. O sea, no puedes defender una canción porque esté en el top 10, por ejemplo. Porque es súper subjetivo. O sea, la hace igual, al final de cuentas la hace un escucha más. O sea, sí, claro, es un especialista de la música, lo que tú quieras, pero es un escucha más. O sea, ¿cómo vas a definir esta es la mejor canción del mundo? O sea, es imposible. Más bien,
a nivel de influencia.
Pero a nivel, sí, puede ser. Y a nivel de influencia, pues sí, Chuck Berry se merece mucho más el puesto 7 que tiene.
Sí.
Y, pero Queen, por ejemplo, tal vez no ha influenciado tanto, pero es una parte esencial de la música. O sea, tanto como Chuck Berry, porque Chuck Berry influencia...
Puede ser, pero en Inglaterra, que están mejor posicionados, sí, los Beatles y los Rolling Stones, ¿no?
En la música, güey.
No, ¿sí? pero en Inglaterra, Bohemian Rhapsody, hay encuestas y sí. demás que posicionan a Bohemian Rhapsody como la número uno. Pues.
De hecho, están en el Record Guinness y tienen el número uno de la canción británica más brillante. Ajá, sí.
A mí lo que me gusta por decir de Jackson es como todo el complemento que hace con su productor Quincy Jones.
Claro.
Que es, o sea... Es mitad y mitad, güey. Y esta parte de la genialidad, hay una entrevista en donde empieza... O sea, dice, le preguntan cómo lo hace, lo que ya mencioné. Y el beatbox que hace con la boca, vamos a escucharlo. I just let it go, really. And then several days later, you know... Eso es lo que a mí se me hace impresionante de Jackson. Que es un genio. O sea, él concibe toda una canción completita, güey. Y en el caso de Quincy era un trabajo.
Sí, a mí me gustaría también escuchar la parte de la ópera en Bohemian Rhapsody. Vamos a escucharla, por favor. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo,
Galileo, Galileo Figaro. Justamente esta parte de las voces, lo que decía, así se nota, cabrón. Galileo.
Sí, que yo creo que se dieron acá un pasón, güey, de helio, güey. Venga, puede ser. Y ahorita que estamos hablando ya de cosas ya un poco menos serias, güey, sí, me gustaría también escuchar, güey, el cover que le hace Kanye West.
Que aparte tenemos que decir que te puedo asegurar que ahorita Bohemian Rhapsody es mucho más conocida sí. gracias a este fracaso que hizo Kanye West.
Sí.
O sea, vamos a escucharlo. Just killed a man. Put my gun up to his head. Pulled a trigger, now he's dead. Mama. Ya, güey, páralo ahí, güey.
Sí, es horripilante, güey. O sea, ¿sabes qué? Se me hace, no sé, ya no sé qué decir, güey, acerca de Kanye West, güey. O sea, es muy triste que un artista de su tamaño, güey, se ponga esta canción enfrente, una canción totalmente complicada, como ya lo explicamos.
Sí.
Es una canción musicalmente es muy complicada, güey. Tiene tonos de voz muy altos y muy bajos.
No es...
Y, güey, o sea...
Es que aparte yo considero que pierde su lugar, Kanye West, porque sí. es un gran productor y es un buen músico, pero es rapero, güey. O sea,
sí.
él no le exige nada a su voz porque aparte no puede exigirle nada como lo demostró mamá. Es terrible, güey.
Hiciste igualito, güey.
Gracias, güey. Pero yo no gano millones.
Sí. ¿Puedo ser Kanye West? No, ¿verdad?
No, de momento. Pero, por ejemplo, Coldplay le hace un cover a Billie Jean, pero lo adaptan a lo que ellos pueden ofrecer, güey. O sea, es como si pones al güey de Coldplay a bailar, güey.
Hacen su versión.
Exacto. Y algo que quiera hacer Kanye West es es igualarlo, es cantar como...
Agarrar karaoke. No,
exacto. Sí. Agarró el karaoke de Primo Borracho, güey.
Pero en un festival muy grande.
Ah, enorme, güey. No, sí. Que aparte la gente estaba en contra de que fuera, güey. Sí. Y ya demostró por qué la gente estaba en contra de que fuera.
Fíjate que también...
quería ganar con eso.
Ajá, güey.
Sí. Fíjate que también Johnny B. Goode tiene muchísimos covers.
Ah, pero Johnny B. Goode...
Desde los Beatles,
güey,
¿no?
Ni siquiera lo mencionamos porque neta todo el mundo le ha hecho un cover a Johnny B. Goode.
No, sí, la lista es como de 150 artistas.
Y aparte artistas...
Ajá, sí, de los más...
De los más
grandes.
Icónicos, sí, güey.
Sí, la lista es de los más grandes y ya.
Sí, es una verdadera... Es una genialidad de canción. Yo creo que es el primer riff que todo guitarrista... quiere, o sea, se amarra a poder tocar, güey. O sí. sea, el primer riff que dicen, yo quiero tocar algo, cabrón, el primero es, yo creo, de Johnny B. Goode.
Sí, totalmente, impulsa, es un artista que viene del blues,
sí.
genera el rock and roll, güey, o sea, Elvis, si la banda cree que rock and roll es Elvis, o sea, sí, digamos, fue el primer blanco que toca rock and roll, güey,
sí.
pero la neta, no puedes hablar de rock and roll si no hablas de Johnny B. Goode y Chuck Berry, güey. Porque es Johnny B. Goode y Chuck
sí,
Berry.
Sí, ajá, Chuck Berry es el chalán, la neta. O sea, sí, güey. Completamente.
Es que imagina, yo creo que hasta Johnny B. Goode, güey, es como un ente, güey, que se apodera de las manos de Chuck Berry, güey, para nacer, güey. Porque realmente, como ya lo dijimos, Johnny B. Goode es mucho más conocido que el nombre de Chuck sí. Berry. O sea, a lo mejor, sí. hay gente que nos va a escuchar y va a decir, güey, Chuck Berry, güey, ¿cómo que no lo conocen? Pero, güey, sabemos que tú le preguntas a cualquier persona, güey, ¿conoces a Chuck Berry? Te van a decir, no, les pones, güey, es esta rola. Ah, no mames, sí, güey, porque, claro.
Porque
güey,
aparte, o sea, de hecho, hay un chiste, bueno, hay como un chiste 5 en cuando salen Volver al Futuro, que es eso, ¿no? Ajá. Que agarra y le dice, güey, habla tu primo, no sé, Adam Berry, Chuck, esto es lo que estás buscando, ¿no? Y que se supone que se la roba. Pero en realidad, si no estás como al tanto de que es de Chuck Berry, pues esa madre dices, güey, sí. ¿Por qué pusieron eso?
Sale Volver al Futuro y ya.
Exactamente. Muy, 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 muy buenas canciones.
Y bueno, creo que es el momento de dar nuestra conclusión, así ya datos sólidos, quiero, así del por qué, güey, tú crees que tu canción es la mejor, güey, o sea, la mejor de la historia. ¿Por qué tú la elegiste? ¿Por qué la pones en esa posición?
Yo la elijo, primero que nada, o sea, más que nada, más bien, por esta unión de genios, güey, que ya mencioné, o sea, por ser un Jackson con Quincy Jones, que si bien fue productor de sus discos siempre, en esta canción se me hace como, se ve que los dos le metieron mano y le hacen una gran melodía. Y por la parte también que ya escuchamos de cómo él la concibe, güey, se me hace una genialidad, de verdad. Y el sonido de ese golpe de la tarola, como inicial, me pone súper de buenas, la
neta. ¿Por qué tú crees que Johnny B. Goode es la número uno de la historia de la música contemporánea?
Porque si la ves como un árbol, uh-huh, tiene millones de raíces. Sí. De Johnny B. Goode se sacan una cantidad de impresionantes de grupos.
Y de géneros, güey.
Y de géneros, sí. O sea, es un parteaguas de la historia de la música.
Sí. Completamente. Y bueno, Bohemian Rhapsody, como ya lo dije, es una canción que musicalmente es muy complicada, güey. Está dividida en varias partes, como ya lo dije. Creo que de cada parte puedes hacer una canción, güey.
Completita, o sea, sí.
Y aparte, se aventuran a hacer una... pues, ¿cómo decirlo, güey? Una rapsodia, que es un rock operístico, pero bien llevado, ¿no, güey? O sea, no termina siendo de esas bandas alemanas que hay un chingo, güey. Ajá. No, es una manera increíble. Y es una canción que creo que repercute en la historia de la música de una manera impresionante, güey.
Yo creo que aparte también ver la presentación en vivo, sí, de esa canción es, o sea...
Sí, que como dato curioso, te puedo decir que cuando sale esta canción, esos güeyes no estaban preparados para tocarla en vivo, y la dividen, o sea, la dividen como en tres partes, se avienta Freddie Mercury la primera parte, que es como la capela y balada, él solo con su piano, güey, después ya la parte de rock y la parte de la ópera, pero ya es en el año de 1977, o sea, 2 años después, güey, adaptan ya esta canción para tocarla en vivo, güey. Entonces ya la parte de los coros, que es la onda operística, pues obviamente no la pueden tocar.
Nah, ni el pedo.
Porque saben que es una canción de, digamos, de estudio, ¿no?
Sí, porque aparte hay como 10,000 canales de voces.
Sí.
Que no puedes...
Entonces lo que hacen es reproducir así la cinta, güey, nada más. Ajá. Y ya regresan con el solo de guitarra.
Como las Ketchup, güey.
Pues algo así, pero es Queen, güey.
Es Queen, güey, exacto. Bueno, en realidad yo creo que el objetivo de este podcast era aportarle a los escuchas estas tres grandes canciones. Si no las han escuchado, creemos que...
Las deberían oír.
No quiero sonar romántico, pero creemos que pueden cambiar su vida completamente.
Sí. Les pueden aportar algo.
Te pueden, exacto, sí, claro. esa era la frase. Te puede aportar muchísimo. O sea, las tres canciones te pueden aportar muchísimo. O sea, te van a poner de buenas. Entonces vayan a escucharlas si no lo han escuchado.
Y bueno, esto ya fue todo por nuestra parte. Yo fui Chepo.
Yo Alexis.
Y yo Cas.
Y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Ahí la ven. Drop colored tongue.